O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Un gusto poder saludarlos.
Día de perros. Bueno, casi todos los días, ¿no? En materia de tráfico. Uh-huh. Pero ahora peor, ¿no?
Así es, doctor. Pues bueno, ya tras casi pues 5 horas de negociaciones, los campesinos de Jalisco, Michoacán y Guanajuato sí acordaron un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz, dejando el precio base a libre mercado, pero había otros bloqueos que estaban obstruyendo algunas vialidades.
Cuéntanos.
Tras 11 horas de bloqueo de piperos, transportistas y operadores de grúas, se liberó la circulación en anillo periférico con dirección a la Ciudad de México, pero por otro lado, manifestantes pro-Palestina realizaban otro bloqueo en Reforma y Montes Escandinavos, cerca de la Embajada de Israel en la Ciudad de México, en donde hubo pintas en el suelo y cortes viales. Entonces, pues bueno, toda la ciudad también se generó un caos, a pesar de que se había cancelado la manifestación que tenían programada para el día de hoy transportistas y que habían anunciado todos los bloqueos que iban a poner la ciudad de pelos, con los pelos de punta. Pues bueno, nos tranquilizamos por ese lado, pero de todos modos hubo tráfico.
Para ellos estuvo de pelos, para nosotros de infierno absoluto. Bueno, así está el tema. Seguimos, por supuesto, con la información. Le comento que la presidenta de la República dice que México no es piñata. Ya subió el tono en la decisión del Departamento de Transporte de los Estados Unidos de cancelar 13 rutas aéreas. Ayer platicábamos de ese asunto y en un momento más platicaremos del tema. Le comento que Pablo Vázquez, el titular de Secretaría de Seguridad Pública, compareció ante el Congreso capitalino en marco de la glosa del informe de Clara Brugada. Morena y sus aliados aprueban el dictamen de la Ley de Ingresos. También avanza en la Cámara Alta la ley aprobada hace unos días en la Cámara Baja de la Ley de Reforma de la Armada. En otros temas, hoy fue muy extraño, la presidenta habló de una detención de quien fuera subsecretario del gobierno de López Obrador, o sea, fue subsecretario de gobierno, subsecretario de Turismo Simón Levy, y la jefa del Estado dijo esto.
Parece que sí, en Portugal, creo, y es de una ficha que había ahí, de una denuncia que puso un particular contra él.
Bueno, pues eso dijo la presidenta, pues resulta que él salió después en redes sociales, estuvo en varios programas de radio diciendo, no hombre, no me detuvieron en Portugal, estoy en los Estados Unidos, además dice que fue objeto de un atentado, no sé bien de quién ni en qué condiciones, pero sí, es verdaderamente, bueno, pues en el caso de la presidenta no la tarjetearon apropiadamente, y bueno, pues él salió a decir, no hombre, aquí estoy, le recuerdo que fue el subsecretario de Turismo del gobierno de López Obrador. Bueno, platicaremos por supuesto el tema, el rey emérito de España, Juan Carlos I, llegó a su país y bueno, pues está en medio de una polémica porque acaba de publicar sus memorias. Vamos a ver qué dicen las memorias de don Juan Carlos I. Hacemos una breve pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y Seguimos con la información hoy en la entrega de los premios Universidad Nacional. El rector Leonardo Lomelí es un llamado a reintegrarse a la comunidad con los principios que le permiten, sentido de pertenencia a la universidad. Entregó, entre otros, el premio Universidad Nacional. No sé cuánto me alegro a la doctora Guadalupe Valencia. Ahí la vemos, a Guadalupe Valencia, que era coordinadora de humanidades, directora del SEICH. Bueno, pues se lo entregaron a ella, también a la doctora Puga, quien fuera directora de la Facultad de Ciencias Políticas. Veo también, me alegra un montón. Lucía Álvarez también, le mando un gran abrazo a Lucía y a todos los que el día de hoy fueron reconocidos por nuestra máxima casa de estudios con el galardón Premio Universidad Nacional. También se dio el reconocimiento a Jóvenes Académicos 2025. Y bueno, pues todos ellos sean, por supuesto, felicitados desde el fondo de la admiración universitaria. Esa, pues, tuvo lugar esa ceremonia el día de hoy. Doctor Cosío, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué andamos? Te leí ayer entre mordidas. ¿Y qué andamos, mi querido José Ramón?
Mira, con motivo de estas extorsiones que se han estado dando pues, en los últimos...
Entre mordidas años, y extorsiones,
Entre mordidas y extorsiones, pero estas muertes tan desafortunadas que hemos estado escuchando sobre esta persona que... Bernardo, que estaba en Apatzingán,
limoneros
y otras personas, yo me puse a reflexionar, a ver si compartes tú que sabes tanta historia, este hecho. Yo creo que en los tiempos del priismo no creo que no hubiera habido extorsiones, pero me parece que la práctica más habitual eran las mordidas. La autoridad te decía, si no me da usted esto, pues no hago lo que tengo que hacer, o si no me da usted esto, hago lo que no tengo que hacer, y era una parte, digamos, de las mordidas. Y estas mordidas me parece que operaban bajo la amenaza de una coacción por parte del funcionario del Estado, y te extraía una riqueza como particular, y si no la dabas, sí te podía imponer la coacción misma del Estado, de una forma completamente irregular, y no estoy haciendo la apología de ello, simplemente estoy describiendo un hecho. Creo que, sin embargo, la situación que estamos viviendo actualmente en el país es completamente distinta. ¿Por qué? Porque la extorsión te la impone un privado que generó sus propias normas, por graves, por delincuenciales que sean, y está extrayendo riqueza de los particulares bajo la amenaza de la imposición de una coacción que él mismo ejerce. Entonces, yo supongo que quienes están en la situación empresarial en distintas zonas del país tienen que hacer todos los días tres cálculos. Primero, tengo que pagar mis impuestos normales, los que corresponden por la ley del impuesto sobre la renta, el código fiscal, etcétera. Segundo, tengo que cuidarme y pagar mordidas a las autoridades para que me permitan hacer, de forma irregular desde luego, lo que tengo que hacer. Y tercero, y aquí es donde está lo más grave del asunto, tengo que tener también en la cabeza la variable de lo que me va a extorsionar o con lo que me va a extorsionar la delincuencia para permitirme hacer una actividad lícita. Y si no la hago, pues recibo una coacción, no en la forma de años de cárcel, no en la forma de clausura de un negocio, sino en la destrucción de bienes, la privación de la libertad de esa persona o de sus familiares. Entonces, creo que en este momento están conviviendo tres órdenes normativos, no digo jurídicos, tres órdenes normativos, el estatal, el funcionarial y el delincuencial. Y creo que este es el punto más delicado que se da en este momento. Entonces, quien tiene un negocio, una empresa, pues tiene que tener tres contabilidades. Una que es, insisto, la del Estado, la que se entrega al SAT, cosa que está muy bien. Otra que es la que se tiene que estar contemporizando con las autoridades públicas para no ser sancionado. Y otra es la que tiene que pagar con la delincuencia. Creo que esa convivencia de tres órdenes normativos es la que tenemos que tener muy en cuenta, porque de otra manera seguimos refiriendo los fenómenos como si fuera todo corrupción o como si las extorsiones solo fueran llamadas por teléfono para tratar de obtener datos secretos o algún tipo de cosa así. Creo que esta es la verdadera complejidad del México actual. No sé qué opines.
No, absolutamente. Y me parece terrible. Fíjate que hay un asunto, lo platicamos platicaba hace unos días con Raúl Benítez, que entiende mucho de estos temas, el fortalecimiento del crimen organizado, que es una vieja tesis desde el general Dalla Chiesa en Italia. El fortalecimiento del crimen organizado es función directa de la debilidad de los gobiernos establecidos. Y eso en México es algo palmario. En el caso de Michoacán, hemos visto como poco a poco el principio de autoridad se pierde y se van dando estos tres órdenes que tú dices, ¿no? Y ya tienes pues que pagar impuestos a un otro. Lo que sigo sin entender bien, aunque en el fondo me lo explico, valga la paradoja, es que la actual coalición que nos gobierna se ha desentendido una reforma para hacer eficiente el Estado. No hay manera de combatir desde sus causas el crimen organizado si no tienes un aparato estatal que imponga orden, mi querido José Ramón.
Fíjate que sí, y te acordarás, hay un trabajo muy importante de este profesor Charles Tilly y otro profesor Lane, al que él cita. Y lo que él va diciendo es que llega un momento en que la delincuencia y el Estado están compitiendo por la extracción de riqueza de los particulares. Aquí el problema que se está presentando es que esa riqueza que está extrayendo la delincuencia ya no es solo para comprarse los carrotes, ya no es solo para tener lujos, esas cosas. Es también, y tiene también una función de destrucción del propio Estado. ¿Por qué? Porque están comprando más armas, están cohechando, si vale este verbo, a más autoridades, están cada vez quedándose con una ocupación territorial mayor. Entonces, realmente, este ejercicio que están realizando las autoridades en el mediano plazo me parece que es suicida, porque al estar contemporizando, asociándose, permitiendo, ahí caben muchos verbos, a las propias delincuencias, esas delincuencias van a tener cada vez más el ejercicio de un control ya no solo territorial, sino conductual. Llegará el momento en que las delincuencias le digan a las personas, eso que usted quiere hacer no lo puede hacer. O si usted quiere hacer eso, me tiene que pagar tanto. O por tonelada de limón, por kilo de limón, como ellos tengan sus contabilidades, usted tiene que pagar algo. Oiga, pero yo ya tengo una licencia, yo ya pago fertilizantes, yo ya pago estos impuestos. Sí, pero eso es con el Estado, ¿eh? No se haga bolas. La otra cuenta es la que tiene usted con esta propiedad. Entonces, creo que este es uno de los fenómenos más serios, e insisto, en estas fugas que tiene la 4T de culpar a un pasado remotísimo, no el inmediato, porque no les toca, y una idea de abandonar el proyecto de futuro y estar todos los días con un presentismo en las charlas mañaneras, pues lo que me parece es que te vas desentendiendo de esto, y cuando te das cuenta, ya te creció la delincuencia, y no es la delincuencia frente al Estado, es la delincuencia que está compitiendo con el Estado para la extracción de los recursos de los particulares.
Aquí me pagas si quieres vender limones, y tienes a un SAT que pues presume, digo, está bien, es su función legítima, ojalá. Que ahora tiene capacidades de geolocalizarnos y nos dice que mucho cuidado con las plataformas donde vamos a entrar, y decir, oiga, ¿y eso no habría que usarlo también para combatir a los que compiten precisamente contra el SAT? O vivir, como tú dices, en estos dos universos paralelos, pero hay sectores de la economía que ya no aguantan más. Ve el restaurantero, ve el comercio, dice, oiga, o le tributo a Dios o le tributo al diablo, ¿no? Bueno, en este caso no sé cuál es el diablo de los dos, pero ahí están.
Exactamente, esa yo creo que es la situación, y entonces vas llegando a tener una condición de un orden paralelo. Después, por eso, tú sabes muchísima historia, después por eso las sociedades andan buscando personas que ejerzan violencia, normalmente con unos discursos muy de derechas, con una restricción de los derechos, con una imposición de orden, justicia, paz, familia, o sea, una serie de eslogan que ya los conocemos, han estado en la historia de la humanidad durante siglos, y es decir, aquí hay que restablecer el orden. ¿Cómo? Como sea. Entonces, ¿sí? Y entonces lo que tú vas viendo es decir, todas estas acciones, yo no las deseo, no las estoy anunciando ni las estoy pronosticando. Simplemente, pues si uno conoce algún poquito de historia, dice, ¿cómo suelen terminar estos eventos históricos? Pues con otros eventos históricos que luego resultan muy, 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 muy trágicos.
Sí, sí. Y bueno, pues no hay más camino que desarrollar capacidades institucionales, arbitrar, las leyes, etcétera. Pero parece que en estos tiempos eso lo han mandado al desván de los recuerdos. Me quedo, José Ramón, por ese presentismo, qué fuerte, ¿eh? No, han renunciado a un proyecto de futuro y bueno, pues ahora todo se administra en el día a día. ¿Algún apunte más, doctor?
No, nada más. Nos vemos la semana que entra en el Colegio Nacional, en nuestro encuentro Libertad por el Saber. Vamos a tratar contigo, estoy nomás recordando e invitando al público a que nos acompañe, el tema de las migraciones entre nuestros países, México, Estados Unidos, todo lo que tú sabes tanto. El próxima semana empieza el encuentro Libertad por el Saber, y el próximo lunes, y ahí vamos a tener el gusto de escuchar a Leonardo Curcio.
Eso, muy afortunado. Siento, ayer tuvimos a Antonio Lascano también recordándonos todo eso, un evento amplísimo en donde, bueno, una mirada interdisciplinaria, la que nos invita el Colegio Nacional. Doctor, te mando un abrazo.
Gracias, Leonardo. Muy buenas noches para ti. Para
por supuesto, en ese tema, el gran, enorme desafío que plantea el asunto de las migraciones. Cintia, otra lancha bombardeada por las autoridades norteamericanas. Cuéntanos.
Así es, doctor. El ejército estadounidense nuevamente atacó una narcolancha en el Pacífico Oriental, es decir, el Pacífico Oriental Tropical, que esta región frecuentemente mencionada en relación con el narcotráfico se extiende desde el sur de México hasta el norte de Perú, abarcando las costas de Centroamérica, que según afirman, traficaba drogas, con un saldo de 4 fallecidos esta vez. Con esta ya son al menos 15 de las embarcaciones destruidas por las fuerzas estadounidenses en aguas internacionales desde el comienzo de la campaña militar del Comando Sur, que inicialmente se centró en el Caribe cerca de las aguas venezolanas. Pero además, el presidente Donald Trump ya anunció el inicio inmediato de pruebas nucleares en Estados Unidos al asegurar que el país posee más armas que cualquier otra nación y debe igualar los programas de otros estados.
Pues es el superpoder militar, Dios mío, ¿a quién querrá igualar? Pero bueno, esto previo al encuentro con Xi Jinping, habrá que leerlo en distintos pentagramas. ¿Me permite que hagamos una breve pausa? Regresamos en
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy leía en prensa internacional que Microsoft ha llegado a la evaluación de 4 billones de dólares. Eso es lo que vale, y eso fue en la mañana. Hoy me entero que las acciones de NVIDIA han subido 4% y la convierten en la primera empresa que tiene 5 billones de dólares. O sea, 5 billones, 4 son 9 billones de dólares, y creo que la de la manzanita vale algo así como 4 billones también. O sea, 3 empresas valen efectivamente 12 billones de dólares, una cantidad que para mí es increíble. Digamos, muy difícil de seguir, ¿no? Esta masa monetaria, esta cantidad de dinero que esa economía digital está generando, es impresionante. Pero bueno, dejo ese tema, aunque no del todo, porque vamos a hablar con la directora, le agradezco mucho el tiempo, de la Facultad de Economía de nuestra máxima casa de estudios, Lorena Rodríguez. Directora, bienvenida.
Hola, Leonardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a ti y a tu auditorio.
Enorme gusto tenerte con nosotros. Pues queremos que nos ayudes a entender qué está pasando en la economía mexicana. Llevamos ya bastante tiempo sin crecer. Este año estábamos como que si íbamos a crecer al 0.6, hay quien, los más optimistas, al 0.8. Pues es una economía que trae problemas ahí, mecanismos de frenado fuertes. Están los temas internos y está también pues esta incierta relación, Lorena, con los Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo el panorama? ¿Dónde están los principales nudos desde tu punto de vista que habría que desatar en estos momentos en los cuales pues, estamos discutiendo? Bueno, el legislativo prácticamente ya aprobó la ley de ingresos. En fin, tu lectura, ¿cómo ves el país, Lorena?
Sí, Leonardo, pues bueno, estamos en un momento en el que la economía mexicana está atravesando un periodo de crecimiento débil y también de desaceleración moderada. Aunque claro que hay algunos avances importantes, sobre todo en el tema del control de la inflación. El Producto Interno Bruto creció apenas en un 1.2% anual en el segundo trimestre del año, y varios indicadores mensuales pues lo que están mostrando es una ligera contracción. Sin embargo, también como mencionaba, en términos de la inflación general, aquí hubo una reducción del 3.63% anual en la primera quincena de octubre, lo cual pues esa es una buena noticia, ¿no? Pero digamos, el tema de del crecimiento que es central. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que en un reporte que hizo hace poco el Fondo Monetario Internacional, estimaba un cierre del año para nuestro país con un crecimiento del 1% del PIB. En este informe se advirtió además que la actividad económica del país pues continúa siendo débil.
Somos pero, uno de los que menos crece, ¿no? Incluso, digamos, en la zona de las Américas, en Latinoamérica, incluso en América del Norte somos el que menos crece, Lorena.
Así es, en la región de América somos los que menos crecemos y también para el caso de América Latina, pues los comparativos no son muy alentadores. Y si hacemos esa comparación, por ejemplo, con los niveles de crecimiento que se están esperando para los países asiáticos, pues aún es más dramático, ¿no?, esta situación. Entonces, pues en este informe también que te mencionaba, se apuntaba a que la incertidumbre por la negociación del tratado pues del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá, que está prevista para el próximo año, pero como sabemos, pues ya desde hace tiempo se ha iniciado, no solo con la discusión, empezamos también con estos foros que ha llevado a cabo la Secretaría de Economía, que está llevando a cabo la Secretaría de Economía para recoger información de los distintos sectores en cara a esta renegociación del T-MEC. Y esto pues tiene también un factor de incertidumbre, la política comercial impulsada por los Estados Unidos y pues bueno, estas amenazas arancelarias del presidente Trump sobre la economía mexicana pues tienen un efecto también que genera mayor incertidumbre y esto tiene un efecto sobre la inversión.
Ya, que se nos ha caído, ¿no? Como 7 puntos la inversión. Pero ¿qué es lo que le duele a una economía? Tenemos un poder político pues muy vertebrado, ¿no? Una presidenta muy popular, tiene mayoría en el Congreso, ahora tiene una Suprema Corte que es literalmente pues una extensión de su propio poder y sin embargo el país no crece. O sea, ¿qué es lo que está? O sea, literalmente podríamos tener la legislación que quiere el gobierno para aprobar el presupuesto que quiere el gobierno. No hay ninguna restricción política para que esto tuviera más brillo, Lorena.
Claro. El tema aquí importante es que en una economía que prácticamente no crece, se ponen además en riesgo logros importantes que se han dado en los últimos años y sobre todo lo que tiene que ver con temas de la reducción de la pobreza. Principalmente esto se dio por un incremento del ingreso laboral y particularmente hay que recordar el efecto que tuvo el incremento en el salario mínimo o la reforma a la ley del outsourcing y otras que han ido en el camino hacia una mayor afiliación al sector formal de las y los trabajadores. Y esto ha tenido un efecto muy positivo, ¿no? Sin embargo, en una economía que no crece o que crece muy lento, esto también llega a un punto, estos efectos, ¿no?, positivos, pues también llegan a un punto de inflexión y llegan también a un límite en el cual pues los efectos tampoco serían deseables, ¿no? Es decir, todos estos estas cuestiones de la reducción de la pobreza que fueron importantes, ¿no? Pasar de 51.9 millones en 2018 a 38.5 de millones en el 2024, pues no es una cosa menor. Sin embargo, resulta fundamental pues redirigir la política económica hacia una que fomente el crecimiento económico y eso se ve reflejado también pues en la creación de empleos bien remunerados. No solo es la creación de empleos, sino también empleos bien remunerados que sean además de manera sostenible y que puedan generar recursos, ¿no?, al sector público para que pueda cumplir además con otro factor muy importante que son los programas sociales, ¿no?, que también han tenido un efecto directo sobre esa reducción de la pobreza.
Claro, está eso. Más también las remesas, ¿no? Entiendo que la combinación de las tres da este elevado. Finalmente te pregunto, ¿el paquete económico para el año próximo lo ves razonable? Mucha gente dice, oiga, pues es el tercer año que tenemos un presupuesto fuera de rango. Se había comentado que iba a haber una consolidación fiscal. Parece que el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene suficiente espacio todavía político para plantearnos un presupuesto deficitario. En fin, ¿cómo ves las cosas, directora?
Sí, en este sentido, pues digamos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que con el paquete que entregó y que está estimando que haya un aumento del 5.9% en el gasto neto total en el sector público en comparación a lo aprobado el año pasado, aquí se estima que probablemente ese gasto crecerá en un 5.1% real, ¿no? Entonces, el gasto, por ejemplo, en desarrollo social, que incluye, entre otras cosas muy importantes, los temas de salud, de educación, los programas sociales, que son uno de los ejes también del gobierno, se prevé un incremento en el 4.0% real. Y también se está previendo pues un incremento en el gasto en las pensiones. Lo que nosotros vemos aquí es justamente ese tema muy importante. Ante la falta de crecimiento, pues los recursos tampoco estarían siendo suficientes, ¿no?, para poder sustentar todos estos grandes proyectos que se tienen para el próximo año. En ese sentido, pues tendremos que ver cómo se comportan, ¿no? Y pues bueno, creo que aquí va a ser importante ver esta situación.
Muy bien, pues directora, muy agradecidos contigo. Gracias por el tiempo.
Muchas gracias, Leonardo.
Hasta luego. Bueno, la directora de la Facultad de Economía, hoy para privilegio nuestro, pues explicándonos un poco dónde están los nudos que tiene la economía de este país, un tema fundamental. Bueno, uno de las ventajas que tiene el que el subsecretario de Estados Unidos del Departamento de Estado hable también español es que no hay manera de decir que lo mismo embargo que bloqueo. Fíjese, es importante el tema y se lo pongo sobre la mesa. Hoy se votó en la ONU, en la Asamblea, una iniciativa, un documento que se dice la necesidad de terminar con el embargo comercial financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba. Fue una, digamos, a favor 165, una gran victoria política de los cubanos, pero sin embargo, en el tuit de la Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dice, reitera México fin del bloqueo comercial a Cuba. O sea, de embargo, que es lo que se votó en la ONU, pasamos a bloqueo. Y dice hoy el embajador Vasconcelos, en representación de la Secretaría, reiteró solidaridad con Cuba y la necesidad urgente de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a ese país. México abogará siempre por la solución pacífica de las controversias. Y bueno, pues dice efectivamente un par de párrafos más, con una abrumadora mayoría, insisto, un muy importante triunfo político de los cubanos. Pero el tema aquí, ahí está la para nosotros la relevancia, es decir, se le llama embargo y México le llama bloqueo. Entonces, ¿qué nos dice Christopher Landau, el subsecretario? Dice, como amigo de México, me entristece leer el posteo, que es una mentira de principio a fin. Si vamos a hablar de la política estadounidense hacia Cuba, hagámoslo al menos basándose en una realidad y no en fantasías. No existe ningún bloqueo comercial a Cuba. Un bloqueo es un cerco, un asedio que impide que bienes o visitantes lleguen al país. ¿Dónde está ese bloqueo en este caso? Cuba recibe libremente bienes y visitantes de muchísimos otros países, como bien lo saben ustedes en México. Ya les envían enormes cantidades de petróleo. Al régimen cubano le encanta hablar de un bloqueo para culpar a los otros de su pésima gestión económica. Lo que realmente existe es una serie de leyes aprobadas democráticamente en el Congreso de los Estados Unidos que prohíben transacciones económicas o comerciales con Cuba por parte de nuestros ciudadanos o de ciertas personas o entidades vinculadas a nuestro país. Eso dice Landau. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy Marcelo Ebrard se reunió con el representante comercial de los Estados Unidos en seguimiento a la llamada de Sheinbaum y Trump. Se recuerda que el fin de semana conversaron. Uno de los asuntos que está todavía en el centro de la discusión es el tema de los de las barreras no arancelarias que los Estados Unidos pidió que desmontara México, y la presidenta le dijo que con mucho gusto, en el tiempo efectivamente que se habían dado hasta el 1 de noviembre. Usted recuerda muy bien que se amplió el plazo. Y bueno, pues mientras la actividad está todo lo que da allá en Corea, entiendo que ya se vieron Xi Jinping y Trump. Cintia.
Así es, doctor. Ya circulan imágenes a través de medios de comunicación en donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, pues se estrechan las manos al iniciar el encuentro bilateral al margen de la reunión de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, en Corea del Sur.
De las dos economías más grandes del mundo.
Trump ya había expresado su confianza en lograr un acuerdo comercial con su homólogo chino al señalar que es mejor llegar a un entendimiento que estar peleados. Pero pues esperemos a ver qué es lo que pasa.
Qué bueno que lo dice Trump. Oye, el que inició con toda esta guerra comercial. Bueno, pues atentos a lo que ocurre allí en APEC, una reunión de la máxima importancia. Yo subrayo, creo que la jefa del Estado debería estar precisamente ahí. Pero bueno, es mi opinión. Ella, por supuesto, tiene otra. Dejo este asunto y saludo ahora Enrique de la Madrid. Enrique, ¿cómo estás?
Doctor Curcio, con el gusto de saludarte a ti al auditorio. Buenas noches.
¿Qué tema abordamos hoy? Cuéntame.
Pues ya no sé, pero vamos a escoger uno.
Escógelo.
Oye. Cojo uno.
Bien elegido estará.
Sí, a ver, primero recordarle al público que hace 2 meses, por cierto, o 2 y medio, el gobierno americano avisó que iba a revisar el tema del convenio bilateral en materia de aviación, porque estaba inconforme con respecto a las acciones que había tomado el gobierno mexicano de manera unilateral. ¿Cuáles fueron esas? Específicamente fueron las principales: la reducción de los slots, estos son de los espacios donde llegas en avión, y de los horarios, la reducción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para mandarlos a la AIFA, ¿sí? Y eso, que es, eso es un tema en donde en un convenio bilateral pues tienes que arreglar los cambios en negociación con tus clientes. Hay que recordarle al público también que ese convenio se firmó en el año 2015, empezó en el año 2016, y tuvo como una de las consecuencias más importantes duplicar el número de vuelos entre México y los Estados Unidos. Teníamos algo así como 1,200 al año y pasamos a 2,400. Y eso fue porque cambió una de las libertades, así le llaman, en donde antes, Leonardo, solamente podían volar 2 líneas mexicanas y 2 líneas americanas a un mismo destino. Se liberó. Entonces, hicimos cambios en el 2016, pero bueno, ya sabemos que cuando llega el presidente López Obrador, que sabía de todo, ¿verdad?, de todo, porque era un genio, resolvió cancelar el aeropuerto internacional, o más bien el nuevo que se estaba haciendo en Texcoco, y todo lo demás son consecuencias. Todo lo demás son consecuencias. Porque como están queriendo darle viabilidad a un aeropuerto fallido, a una política en materia de aviación fallida, ¿y por qué fallida? Porque no está resolviendo el problema de la saturación, que era precisamente lo que se iba a resolver con el aeropuerto de Texcoco. Entonces, como no han podido resolver eso, mandan artificialmente más vuelos del AICM al AIFA y fuerzan también a que aviones de carga se vayan al AIFA. Eso generó un daño, porque la presidenta dice que están felices, todos están felices, ¿no? Pero pues no es lo mismo si tú tenías vuelos y te quitan los vuelos y te quitan los espacios, pues te generan un daño económico incluso. Entonces, ahora el problema es que, primero, yo quiero que nos expliquen los funcionarios mexicanos cómo es posible que tuvieron 2 meses y medio para llegar a un arreglo y se ve que no pudieron hacer nada. Porque en 2 meses y medio de la advertencia, pues ahora nos amanecemos el día de hoy, después de la llamada de la presidenta con el presidente Trump sobre los aranceles, nos amanecemos el lunes con el guamazo de la aviación. Este convenio bilateral es el equivalente al T-MEC, pero de la aviación. Un sector, Leonardo, que crecía al 12% anual antes de que llegara el presidente López Obrador. Entonces, pues es un golpe durísimo para México. Hay que recordarle más a los mexicanos que hoy vivimos en una economía, fíjate el detallito, hoy llegan a México, cada vez realizamos más comercio electrónico y llega por avión. Los chips de los famosos de las computadoras y que queremos crear semiconductores y todos estos llegan a México por avión. Los que manejas también para el tema de los coches llegan a México por avión. Entonces, es un golpe increíble y me parece que lo peor que podemos hacer es empezar a negar las cosas Como dice el gobierno, no lo hicimos con razón, las líneas aéreas están felices, creo que tenemos desde nuestra perspectiva las cosas están bien. Y hago un respetuoso comentario. Sí, claro, cuando su perspectiva la imponen en un país a la fuerza, su perspectiva es ley. Pero cuando estás compitiendo con otro país, las perspectivas se escuchan y se debaten. Y ahora sí, nos estamos arriesgando a que los americanos nos impongan su perspectiva. Entonces, un poco resumiendo, otro golpe más, otra consecuencia de la pésima gestión del presidente López Obrador y sus funcionarios, en este caso en materia de evasión, y ahora los platos rotos nos toca pagarlo a los mexicanos y por lo pronto la presidenta Sheinbaum.
Ya, porque podrán discutir lo que sea, pero la capacidad del centro del país, concretamente de la capital, de recibir más vuelos se ha restringido brutalmente. Es decir, tenemos una reducción de las operaciones en el aeropuerto. El argumento es que está saturado. México dijo, va a ser temporal. Pues lo temporal se convirtió en estructural cuando López Obrador decidió que el aeropuerto de Texcoco no iba simplemente a despegar, Enrique.
Y sin ningún fundamento de ninguna naturaleza tecnológico, es un gobierno, o este movimiento, es un gobierno que atenta contra la tecnología, la sustituye por la ideología, atenta contra la lógica, contra el sentido común, y se habían podido salir con la suya, ¿verdad? Porque lamentablemente son una fuerza autoritaria en el país que imponen su voluntad. Pero lo que hicieron es que también violaron convenios internacionales, la ley internacional se cumple, es ley, y también los malacostumbraron porque el presidente Biden aguantaba vara. Aguantaba vara, pero este gobierno de Trump no aguanta vara y está diciendo, creo que las declaraciones del sector del transporte americano dice, nadie puede estar, dice, cuando termine el gobierno mexicano, usa la palabra, de andar jugando, cuando termine de andar jugando y meterse con nuestras líneas aéreas y afectar, dice, y estas cosas no se van sin pagar consecuencias. Los mexicanos estamos empezando a pagar las consecuencias de una pésima gestión pública del presidente López Obrador.
Y solo recordar, porque se nos olvida, en una reunión con los ingenieros, el entonces presidente electo dijo, ustedes son los que van a decidir, porque debe ser un tema técnico. Tres días después dijo, no, ya me lo pensé mejor, no son los técnicos, lo voy a decidir yo, y canceló efectivamente el proyecto. Pues mi querido Enrique, te mando un gran abrazo.
Abrazo, Leonardo. Buenas noches.
Cuídate. Y vamos a seguir con este tema. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta en la mañana. No fue grato para ella. Dijo que no éramos piñata. Pero bueno, pues ahí está. Está este tema. Hace unos días platicábamos del asunto de las tres entidades financieras que han pues prácticamente desaparecido por una decisión de los Estados Unidos. Está también pendiente el tema del gusano barrenador, que nos habían dicho que ya estaba a punto de solucionarse. No nos han dado, pero con singular alegría, amén de los asuntos ligados a los aranceles. Échale un vistazo al artículo de Jorge Castañeda hoy, pues en muchos sectores cuela esta idea de que se han parado los aranceles, pero tenemos aranceles en muchos temas y siguen vigentes. Lo que se logró es un plazo más para seguir negociando todo el paquete de medidas no arancelarias, el asunto que, como le digo, hoy habrá visto Marcelo Ebrard allá en Corea. Esto dijo la jefa del Estado.
Entonces, no estamos de acuerdo con esta decisión del Departamento de Transporte. Ayer le pedí al canciller que se comunicara con el Departamento de Estado, con el secretario Marco Rubio, para pedirle una reunión en Estados Unidos en donde participe el secretario de Transporte, pues para revisar si tienen fundamento, que desde nuestra perspectiva no tienen ninguno, estas acciones que están tomando de manera unilateral. No vaya a ser pues que haya un interés de otro tipo, ¿verdad? De,
¿cuál?
Pues puede ser un interés político, puede ser un interés de apoyar algunas empresas frente a otras, incluso estadounidenses. Por eso digo, no vaya a ser.
Okay.
Que haya una situación de este tipo. Le pedí también ayer a Andrea Marván, que es de la nueva Comisión Nacional Antimonopolio, lo que en su momento fue la CONDUCEF, que sí podía hacer un análisis de esto para que soportara pues los argumentos de que supuestamente se está violentando la competencia de las empresas estadounidenses.
Bueno, pues parte de la presidenta era la COFECE, la que presidía Marván, y ahora está en el órgano. Pero bueno, hoy la ASPA dice lo siguiente. La ASPA es la Asociación de Pilotos Aviadores, aquí en México, exhortaron al gobierno, el de la presidenta, a actuar con responsabilidad, urgencia y visión estratégica, privilegiando el diálogo técnico y diplomático con las autoridades estadounidenses para restablecer las condiciones de equidad previstas en el Acuerdo Bilateral de Transporte Aéreo del 2015, pero como el asunto es muy serio, mejor nos remitimos a quien conoce los tratados y las leyes, Juan Carlos Machorro, usted sabe, es abogado y socio de Santa Marina Estet, el prestigioso bufete de abogados. Abogado, ¿cómo estás? Buenas noches.
Doctor Curcio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Feliz de verte. Oye, el asunto es tan grave que te llamamos. A ver, cuéntanos cómo lo ves.
Lo veo muy grave, doctor Curcio. La verdad es que en mi opinión, y lo he venido comentando en distintos foros a lo largo del día, que ha sido muy intenso después de estas dos órdenes del Departamento de Transporte, creo que estamos sin duda en el punto más álgido y más complicado en la relación bilateral entre los dos gobiernos, al amparo de un acuerdo bilateral de transporte aéreo, que hay que decirlo, es el más importante del mundo. No habíamos visto, te lo puedo decir yo, después de 35 años de práctica profesional en este sector, nunca había visto una relación tan álgida, y esto va increciendo, doctor Curcio. En lugar de arreglarse, parece que el gobierno americano va a seguir apretando cada vez más, y es preocupante la respuesta de nuestra presidenta. Tú la acabas de transmitir. Suscribo lo que comentaba nuestro amigo, mi colega Enrique de la Madrid. La verdad es que estamos privilegiando ideologías sobre cuestiones técnicas y legales. No hay fundamento que explicar. La Cancillería no tiene nada que hacer. Marco Rubio tampoco. Es un tema absolutamente técnico entre el Departamento de Transporte en Washington y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en México. Y los argumentos, los fundamentos y las motivaciones están más que claras en las dos órdenes de anoche, a partir del Departamento de Transporte, Leonardo.
Que nos lo habían avisado hace 2 meses y medio, ¿no? No hay manera de llamarse engaño o decir que de pronto cayó el golpe sin que supiéramos que venía, Juan Carlos.
Mira, nos lo avisaron a finales de julio, pero hay que decirlo, esto desde la administración Biden, que ciertamente pues tuvo muchos retos desde el punto de vista político, lo que fuese, pero el Departamento de Transporte del propio presidente Biden nos puso hace 3 años las cartas sobre la mesa, y las órdenes son muy claras. Nosotros hemos manifestado extrañamiento de estas dos medidas que lastiman a las empresas americanas, el haber sacado la carga dedicada por decreto del AICM y el reducir artificialmente las operaciones de 61 al día de hoy a 44 por hora en el Benito Juárez, en detrimento de las líneas aéreas americanas. Yo no creo que haya una agenda oculta, no lo veo así. Creo que el Departamento de Transporte tiene, como tendría la Secretaría de Comunicaciones, al amparo en este caso de un acuerdo bilateral, que velar y defender los intereses de las propias empresas estadounidenses de carga, de transporte de pasajeros y de operación combinada, como lo está haciendo el Departamento de Transporte. Para mí no hay nada oculto y no es nada nuevo, mi estimado Leonardo. Esto viene manifestándose de manera permanente, ahora con mayor contundencia en la administración Trump, desde hace 3 años.
Sí. Oye, porque cuando emitió el decreto, primero los invitó cordialmente a que se movieran al AIFA, después dijo, voy a firmar un decreto, pero es temporal. Esto va a ser tiempo mientras ajustamos todo. Finalmente lo temporal en México se convierte en permanente. ¿Cómo ubico o en qué cajón meto el tema de la disolución de la alianza entre Aeroméxico y Delta en este pleito, abogado?
En el mismo, absolutamente, porque las dos decisiones que lastiman al Departamento de Transporte, insisto, son mover la carga dedicada y reducir las operaciones, y son las dos motivaciones que mueven fundamentalmente a mover el tema de la inmunidad antimonopolio en el caso de la Alianza Aeroméxico y Delta, y que claramente a través de dos órdenes muy contundentes el día de ayer motivan nuevamente a reducir por una parte prácticamente con efectos inmediatos, a cancelar parcialmente o desautorizar, como lo dice la orden, la ruta, los itinerarios que lastiman enormemente a las líneas aéreas, lastiman a los pasajeros, pero tocan una fibra muy sensible mi estimado Leonardo, que es la viabilidad de la operación internacional del Felipe Ángeles. Porque esta cancelación, por ejemplo, en el caso de Viva Aerobús, de los destinos desde la IFA hasta Austin, Nueva York, Chicago, Dallas, Denver, Los Ángeles, Miami, Orlando, en temporadas que vienen de noviembre y diciembre, y sobre todo con miras prácticamente todos estos destinos, sedes de la justa mundialista de fútbol, pues la verdad es un golpe de frente, particularmente al balance y a los planes operativos de Viva Aerobús, pero sobre todo a este gran esfuerzo que ha hecho la 4T de lograr que este aeropuerto se vuelve un aeropuerto viable. Pues prácticamente lo están cortando las alas internacionales, mi estimado Leonardo, porque hay que recordar que más del 70% del transporte internacional en este país tiene como destino precisamente aeropuertos en los Estados Unidos, claro. Y le están cortando prácticamente todos. Y hay una cosa importante, dime. Yo no veo al Departamento de Transporte dando un paso atrás, al contrario, y lo dice claramente y lo dice de manera expresa. Nos reservamos acciones adicionales dependiendo de la respuesta del gobierno mexicano, que en nuestra opinión, y lo pone muy claro, ha violentado el acuerdo bilateral.
Ya palo dado, ni nadie lo quita. Bueno, ahí está efectivamente el asunto. Esto, bueno, pues va a repercutir en que los vuelos probablemente cuesten más, ¿no? Ya nos habían notificado el tema cuando se disuelve la alianza Aeroméxico-Delta. Ahora, pues habrá menos vuelos y probablemente buena parte de los que viajan a los Estados Unidos, que si uno toma esos vuelos, vean que son familias de paisanos y toda esta gente que lo requiere tendrá que pagar un poquito más por todo esto, ¿no?
Tenemos menos opciones, menor oferta y mayores precios, sin duda. Y hay que recordar otra cosa que se ha dicho poco el día de hoy, pero estos vuelos, por ejemplo, con estos destinos de Viva Aerobús, se vienen anunciando desde febrero. Leonardo, es muy probable que muchos de ellos ya hayan vendido una buena cantidad de boletos, que pues ahora se van a quedar en el limbo y veremos temas de Profeco y reclamos. Y bueno, esto tiene, estamos en presencia, insisto, del punto más álgido en la relación, pero de una penitencia interminable, y suscribo lo que dice mi colega y amigo Enrique, penitencia interminable a partir de este pecado original, todo inicia con la cancelación de Texcoco.
Ahí estamos. Pues abogado, como siempre, muy agradecidos contigo.
El agradecido soy yo. Fuerte abrazo, querido Leonardo.
El abogado Machorro de Santa Marina Esteta, hoy platicando con usted. Bueno, pues ahí está, efectivamente, el gobierno de México reafirma su compromiso con una aviación segura, eficiente y competitiva. Esto es lo que dice la Secretaría de Comunicaciones. Y bueno, pues lo que esperamos es una solución a este gravísimo asunto. Cintia.
Pues doctor, Xi Jinping elogió a Donald Trump por los acuerdos de paz. Le dijo, señor presidente, usted se preocupa mucho por la paz mundial. Aprecio su gran contribución a la reciente conclusión del acuerdo del alto al fuego a Gaza. Esto está ocurriendo en este momento en la reunión. El presidente chino pues ya dijo que el desarrollo de China no contradice la visión de Donald Trump de hacer a Estados Unidos grande de nuevo y se mostró dispuesto a seguir trabajando con él a fin de establecer un fundamento sólido, pero las relaciones entre ambas naciones y también crear el ambiente favorable para todo esto. Desarrollo.
Caray, vino y rosas, ¿sí? Entre los dos líderes de las dos grandes economías. Bueno, lo que hace también la diplomacia, la cercanía, ¿no? Ahí se acaban de ver. Vamos a ver cómo termina ese asunto y qué garantías tiene de estabilidad. Nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.